Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan, aparte de Cubita la Bella, bueno, en Europa, en el continente asiático, en todas partes del mundo, y por la diferencia horaria, bueno, nos escuchan a veces en horas a la madrugada en cuanto al continente asiático se refiere. Mis amigos, recuerden que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con todos nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Como casi siempre, nuestra productora Bertica Raval, o siempre, nuestro ingeniero de sonido, señores, voy a quitarse el sombrero con un ingeniero que le gusta estar al estilo del desaparecido Barry White, los Bee Gees, los Beatles, cuando grababan, tenían esas consolas gigantescas, que yo no sé cómo se las arreglaban un ingeniero de sonido para tener una consola tan grande, ¿no? De 10, 12 pies de largo, el solito. Bueno, así es nuestro number one, el número uno, Tony Simón. Así que bienvenido, Tony. Y señores, ya nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar hoy aquí en Deportes con los Grandes, con uno de los grandes del periodismo, el escritor, el historiador cubano que, bueno, ha hecho historia en, sobre todo en la parte de escritor. Y bueno, ¿por qué no en Amazon? Porque hasta Amazon.com han llegado los libros de este gran escritor cubano, periodista, historiador, Fernando Rodríguez Álvarez. Así que a todos aquellos que deseen adquirir, comprar los diferentes libros que tiene precisamente Amazon.com, bueno, entrar a la página internet de Amazon y estar al tanto de los libros de Fernando, porque señores, hay una historia muy larga ahí, pero hoy vamos a abordar un tema que él lo va a escoger, así que bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes, el gran cubanazo Fernando. Buenos días.
Buenos días, Edemio, y nada, un saludo y buenas para ti, para todos los seguidores de este programa y todos los cubanos que estamos regados por el mundo.
Sí, bueno, has escrito varios libros, ¿no? Y vas a seguir trabajando como historiador, como periodista, como investigador y como escritor. El libro, bueno, Pase Usted, Señor Jonrón, habla sobre la situación de Pedro José Rodríguez, conocido en Cuba y en toda parte del mundo como Cheito. Lamentablemente se nos fue recientemente y, bueno, escribiste este libro, ¿no? Que está en Amazon.com y, bueno, ya lleva un buen tiempo y se han vendido muchos libros. También tiene otro libro de las estrellas del béisbol de Cuba, de la década de los 80 y, bueno, más acá. Pero, Fernando, escoge que, porque hay que dedicarte al programa solamente un libro, porque son muchas cosas las que tienes que contar, las que tienes que decir, especialmente a nuestra a querida afición cubana, ¿no?
Sí, sí, gracias por la oportunidad. Nada, mi primer libro fue precisamente Pase Usted, Señor Jonrón, la verdad sobre Cheito Rodríguez. Mi segundo título publicado aquí en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, paradójicamente, donde único no se venden es en Cuba. Mi segundo libro fue la biografía de Armando Capiró. Se llama Armando Capiró, Grande por Siempre. El tercer título mío fue otra biografía de otro de los grandes, Antonio Muñoz, de La Escambraya Tuquío. La cuarta fue la que tú mencionaste, que es 20 mini biografías. El libro se llama 20 estrellas del béisbol en Cuba, década de 70. Y ahora, recientemente, fresquecito, la semana pasada ya dio la luz al fin mi quinto título aquí en este país, que es 20 estrellas del béisbol en Cuba, década del 80. O sea, es una saga, es una consecución de...
Sí, salió tan pronto como este primero de mayo del 2021, este libro.
Sí, Exactamente.
Bueno, Fernando, antes de entrar en el tema de tu libro, porque hay que hacer varios programas contigo, ¿no? Abordar diferentes temas del deporte en Cuba, de las grandes estrellas, no solamente de Cuba, sino también del béisbol en Estados Unidos,
sí.
Boxeadores, campeones olímpicos, mundiales a nivel profesional, peloteros de grandes ligas. Me gustaría abordar el tema, ¿dónde nació Fernando en Cuba? ¿Y por qué esa afición al periodismo, a escribir, esa afición a ser un gran historiador? Y te has convertido en un gran conocedor del deporte cubano, por supuesto, siempre hay que estudiarlo, ¿no?
Nací en La Habana, o sea, en Ciudad de La Habana. Me crié en el Sevillano y La Víbora. Pero mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis primos, por ambos vínculos, o sea, paterno y materno, son villareños. Por la parte materna fue el primer nieto que nació en La Habana, y por la parte paterna fui el último. Pero nada, en mi familia se respiraba mucho béisbol y sobre todo mucho fanatismo por los equipos de las villas. Y
bueno,
y nada, y eso fue lo que me pasó.
Si te remontas a la década del 70, 80 con aquel equipo de las villas, no solamente las villas, porque Orientales, que dirigió Papín Carrillo ganando el primer título en serie selectiva, esto fue ayer en 1975 cuando Pepín Carrillo llevó un equipazo a aquella selectiva. No solamente Orientales, Camagüeyano tenía tremendo equipo. Las villas, un equipo que metía miedo. Matanzas con Isasi, los Fernando Sánchez, los Wilfredo, los Isasi, La Habana, otro equipazo, y Pinar del Río, que le decían a Cenicienta. Señores, en esa época ya se daba a conocer Pinar del Río, con la época de Casanova, la época de Lázaro Madera, de Hernández, del señor Jonrón, de Casanova, de Rogelio, de Juan Carlos Oliva, de Julio Romero. Bueno, si me pongo a mencionar nombres, necesitamos un programa. Pero quería abordar el tema de Cheito Rodríguez. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en la televisión cubana, que iba a la Tima a hacer la entrevista para el noticiero deportivo y otros espacios para la revista La Mañana. Y bueno, no compartí tanto con Cheito, lo hice más con el gigante Alex Cambray, Antonio Muñoz, que bueno, después hemos hecho una amistad que dura ya décadas, incluso la última vez nos vimos aquí, y me dijo, no, cuando, si algún día visitas a Cuba y no vas a Cienfuegos, no vas a verme, me voy a poner a ver algo contigo. Y bueno, esa historia bonita de Antonio Muñoz. Pero sería bueno abordar el tema en tu primer programa aquí, el tema de este libro, que es muy interesante, ¿no? Pase usted, señor Jonrón, la verdad sobre José Rodríguez, ¿no? Cheito, Pedro José, que a propósito era de las villas, de la antigua provincia de las villas, uno de los grandes peloteros en toda la historia. Bueno, Romelio, que en paz descanse, también murió. Romelio Martínez lo superó en cuanto a jonrones se refiere al porcentaje, ¿no? Pero estaban ahí más o menos. Pero ¿cómo se te ocurrió hacer este libro? Porque básicamente me dijiste que parte de tu familia nació ahí en lo que era la provincia de Las Villas, sí, la antigua provincia de Las Villas, ahora Villa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritus. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de escribir este
ya,
libro?
Sí, cómo no. Ya yo con 4 años, ya yo veía pequeñito béisbol, pelota. Y te repito, el equipo que se seguía en mi familia era ese de Las Villas, y sin fanatismo alguno, realmente era el equipo más potente en cuanto a jugadores de posición, en cuanto a ofensiva, a bateadores. Y Cheito era el puntal ahí, era el máximo puntal en cuanto a jonrones, a carreras empujadas, que es lo más atractivo en la pelota, y sobre todo para un niño que no entiende mucho la pelota todavía. La fui, sí, con los años entendiendo mejor. Es un deporte complicado, como todos ustedes saben. A veces no nos damos, sí, cuenta, porque ya lo tenemos incorporado en nuestra vida, en nuestra mente, pero es un deporte complicado de entender.
Claro,
y
claro.
Yo nada más que entendía los jonrones, entonces Cheito era el tipo, bueno, el paladín de los jonrones en ese momento.
En esa época, el equipo de Las Villas, Pepino, tenía un trío, señores, que los lanzadores que venían a picharle. Y estamos hablando, en aquella época, de Braudilio Rinien, de Omar Carrero, de Juan Carlos Oliva, de Changa Maderos, de aquel gran grupo de lanzadores. Cuando venían a lanzarle a Héctor Olivera, a Muñoz y a Cheito, le temblaban las manos. Porque cualquiera daba un jonrón en un abrir y cerrar de ojo. Sigue con tu historia, Fernando, disculpa.
Sí, así
que,
mismo era. Yes. A pesar de la calidad de picheo que había, los bates no eran igual, las pelotas no eran igual, ese trío era mortífero, ese equipo de las vías. Bueno, la trituradora naranja, de los 9 regulares, tenía 7 troncos a bateadores y él era el cuarto bate. Y era el cuarto bate incluso en el equipo nacional, cuando el equipo Cuba, que me perdonen todos, hubo un periodo ahí que yo considero que ha sido el equipo más mortífero de la historia de Cuba en cuanto a slugers, a bateadores de poder. Y entonces yo llegaba de niño, seguía la pelota, ya con 8 años ya yo tenía álbumes de béisbol, recortes, fotos, aquello era un fanatismo tremendo, yo y mis amiguitos. Y de repente, cuando tengo 11 años, ¡pum!, me desaparecen a mi ídolo pelotero, a mi ídolo jonronero, y más nunca se supo de él en varios años. Cheito es el Cienfuegos, exactamente. Después tú sabes que
sí, Cheito hicieron
la división, la perla. Él es Cienfueguero de la ciudad de Cienfuegos. Mi madre es de Cienfuegos. Conozco muy bien la provincia, la ciudad, y mis vacaciones yo las pasaba allí. La mitad de mis vacaciones eran allí, o más, todos los años, varias veces en el año.
Me encanta Cienfuegos.
Sí, entonces se hablaba mucho. En Cuba nunca ha habido prensa responsable en todos estos años de castrismo. Y ese fue un tema vedado. Yo me acuerdo que, bueno, está en el libro, pero bueno, en aquel momento me acuerdo que lo dijeron en la prensa muy escuetamente, salió en el periódico que había sido sancionado, suspendido, junto con el catcher, Alberto Martínez.
Sí.
Y
que después regresó Albertico, pronto.
Sí, Albertico regresó 5 meses después y Cheito no regresó hasta 3 años y medio casi después. O sea, una cosa impresionante. Y Cheito era el cuarto bate del equipo Cuba, tenía apenas 29 años, la tercera base regular. O sea, acabaron con él. Y yo me quedé con eso. Después regresó, su regreso no fue victorioso.
Serbio en esa época era el manager.
No, ya Serbio no era el manager en ese momento.
Está Pepín Carrillo, ¿no?
No. En el equipo Cuba ese año era José Miguel Pineda. Pero el director ahí no tuvo nada que ver. Eso vino mucho más arriba. De las altas esferas del país. Eso no tuvo nada que ver con un manager ni nada por el estilo. Y nada. Y entonces siempre me quedé con aquello. Y cuando me dio esto de escribir, porque yo realmente soy una persona de letras. Estudié Derecho, fui abogado, lo ejercí. Fui asesor jurídico en Tabacuba, en Cuba. Pero siempre tuve la pasión por el béisbol. Esa pasión siguió con los años, no aumentó. Y Cheito siempre fue un tema. Cuando empecé a hacer mis pequeños pininos, que empecé a escribir algunas cosas, que las publicaba, yo escribía, colaboraba con una revista católica que se llama Palabra Nueva, de La Habana. Pero cuando me decidí a hacer mi primer libro, yo siempre tenía claro que iba a ser de Cheito. Como siempre tuvo claro que ese era el título, Pase Usted, Señor Jonrón. También más o menos tenía claro lo que era la portada, sobre todo, también. Y nada, hice el libro en el año 2004. Lo conocí a él en ese año precisamente. Y el libro, entre tantas satisfacciones que me ha dado, fue un libro difícil y complicado para mí. Sigue siendo el hijo ese y el libro preferido de los míos.
¿Por qué complicado?
Me dio una gran amistad con él, aparte de todo.
¿Por qué complicado ese libro?
Por el tema de la sanción. Eso es un tema vedado en Cuba y mi libro sufrió censura en el país. Sufrí censura por ese libro, de poder publicarlo como es totalmente. Después que poco a poco se han podido saber algunas cosas, he dado entrevistas, he colaborado con documentales. Y aquí, sí, por supuesto, en el año 2013, pude ser la edición, vamos a decir, en libertad, con libertad precisamente, valga la redundancia, y pude poner todo, casi todo lo que quería poner y lo que tenía para poner, y todas las personas que entrevisté. El libro tiene 30 entrevistas, entre esas una bien extensa con él, 103 fotos, 30 tablas de estadística, 11 capítulos, o sea, 376 páginas. Modestia aparte, es una biografía bastante enjundiosa de Cheito, que pienso que lo merece. Fue un tiempo que en el flor de su vida, de su vida personal y de su carrera, porque ya su vida personal tampoco nunca fue igual. Le troncharon su carrera y dio como con 29 años, no podía jugar
pelota.
Increíble.
En plena capacidad deportiva, ¿no? Con tremendo talento, tremenda fuerza, porque era un pelotero cuando conectaba esos batazos, sobre todo por el field, que eran descomunales, de 400 y pico, 500 pies. Ahora, personalmente, que en paz descanse Cheito. ¿Qué te dijo cuando le hiciste esa pregunta? ¿Por qué te sancionaron? ¿Quién te sancionó? ¿Por qué tiempo? ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué esa sanción? ¿Qué fue lo que te dijo Cheito en esa época?
Bueno, más allá de lo que me dijo él, está también lo que yo investigué y lo que me dijeron otras personas.
Sí.
Incluso yo investigué gente que tuvieron que ver con el caso ese. No lo quiero decir todo porque quiero que se sigan comprando el libro. El libro, como tú bien dices, está en Amazon, lo pueden comprar en el mundo entero, le llega a la casa impreso, y también en la tienda Sentir Cubano, para los que vivimos en Miami, en la tienda Sentir Cubano, que está ahí en la calle 8 de Southwest, esquina de la 31 Avenida, al lado de un Home Depot que hay ahí.
Pero bueno, sí, en un tipo por ahí, sí.
Sí, ahí está. Se lo recomiendo a todo el mundo, no solamente por los libros míos. Eso es una joyita de Cuba, esa tienda. Nada, los problemas de Cheito eran extradeportivos. Él tenía problemas con dirigentes políticos, muy altos dirigentes políticos y deportivos del país, que le pasaron factura en el año 85. Ya estaba Omar Linares, empezaba, pero ya estaba ahí ya.
Sí, sí.
Se quitaron delante a una persona incómoda, que era el verdadero líder dentro del equipo. No era el que daba, tú lo sabes mejor que yo, no era una persona que te daba entrevistas, pero sí era, ni era el alardoso en el juego de pelota, pero sí era el líder entre ellos. Y eso en Cuba todo el mundo sabe que no es bueno. Él tenía un carácter fuerte, atravesado con esa gente, o sea, reclamaba cosas, bobería si te pones a ver ahora, pero en Cuba nada, bobería. A favor del equipo Cuba, de los peloteros, se negó muchas veces a hacer cosas que allá le pedían. Entonces, eso, con el paso de los años, hizo que, llegado un momento, le estaban llevando un proceso investigativo que ellos mismos detectaron que no era viable, que por lo que lo estaban persiguiendo a él, no era cierto, él no se iba a quedar fuera del país. Y entonces le montaron esa maquinaria, esa jugada, ese pretexto del dinero que un pelotero venezolano le regaló a él, y él se lo dio al catcher, al Bertico, uno de los receptores del equipo, amigo de él, sí. Venía con él del equipo Las Villas, a compartirlo y que lo guardara. Y entonces, bueno, ahí le hicieron un registro, le encontraron el dinero a Alberto dijo que eran de los dos, y ya, se sentaron con los ojos separados y le dijeron que no iban a ser el equipo Cuba. Curiosamente, el equipo Cuba se iba dos días después, venía para acá, para Estados Unidos, era el primer viaje de un equipo de pelota cubano después del triunfo de la Revolución, que visitaba Estados Unidos. O sea, después del 59, después de Chicago, los panamericanos de Chicago, no había venido ningún equipo cubano a jugar ningún torneo en Estados Unidos. Iban a jugar en Palm Springs, un torneo preparatorio de caras a la Copa en Edmonton, Canadá, que era días después. Ya no iban a rezar más a Cuba hasta que no terminaran la Copa en Edmonton.
Ya que tocaste el tema de Edmonton, más adelante vamos a hablar contigo, porque también tienes un libro de Pedro Medina, el señor de Edmonton, ¿no? Pedro Medina, ese gran receptor de Guanabacoa, y al cual conocí personalmente y compartí muchas veces. El catcher muy ofensivo, no del talento detrás de la receptoría de Juan Castro, que lamentablemente ya murió, pero para mí uno de los grandes receptores que ha dado Cuba, el guanabacoense Pedro Medina. Pero este es un tema que vamos a abordar en otro programa de esa Copa del Mundo del año 85, cuando se hizo famoso este ex receptor del equipo Cuba, Medina, con ese jonrón en Edmonton, el señor de Edmonton. Ahora, se nos ha ido el tiempo. ¿Cómo fue tu relación con Cheito? Pese a que ya Cheito...
De hermano. Él me trató, enseguida me trató de hermano, porque tanto su esposa como él, oye, salíamos juntos, copiábamos juntos, tomábamos juntos, nos quedábamos respectivamente en las casas. Lo vi aquí cuando vino, las veces que vino. Nada, tuvimos una relación muy bonita. Pero desde el principio que él vio que yo mostré interés por él, y que aparte le demostré lo que sabía de su carrera, él me quería como un hermano menor, casi como un hijo, pero ahí así me trataba. Y su familia es familia mía también ya. O sea, para nosotros todo esto ha sido muy muy duro. Y nunca me he cansado de luchar y de reivindicar su... resaltar su figura. Yo considero que Cheito es el jonronero más grande de Cuba.
Los mismos apellidos, Rodríguez y Rodríguez.
Sí, casualmente. Casualmente. Sí, sí.
Bueno, Fernando, los números de Cheito fueron impresionantes. Y bueno, ese promedio de jonrones, ¿no? Con Romelio estuvo ahí, Romelio que tiene la mejor frecuencia, ¿no?, jonrones en la pelota cubana.
Sí, la de Pedro José, el problema es que a Pedro José le quitaron, vamos a decir, buscando una cifra redonda, más o menos, le quitaron el 40% de su carrera.
Sí,
entonces, y ahí pierde mucha estadística, muchísimas estadísticas. También los años que él regresó, los 200 y tantos de unos abates que consumió cuando regresó, no regresó bien, le afectaron mucho las frecuencias. Y en el caso de Cheito, sus primeras cuatro temporadas, como tú recordarás, fue con aquellos bates de madera, que eran bates de palo muy malos, que no son los de ahora.
Es cierto.
Que pesaban mucho, que se partían, las pelotas eran de poco bote, las temporadas eran cortas, y eso también a él le afectó mucho. Cuando tú analizas su carrera, a pesar de que es muy impresionante, le afectaron mucho las frecuencias. Pero en el momento que él lo sanciona, con el bate de aluminio, en ocho temporadas con bate de aluminio, en casi 3.000 veces al bate, tenía una frecuencia de un jonrón cada 12,61 veces al bate.
Impresionante.
Y una empujada cada 3,95 veces al bate. No nos quiero atiborrar con estadísticas, pero esos son dos datos que tengo que dar.
Claro.
Daba 29,5 jonrones por temporada y empujaba 94 carreras por temporada, y cuando quedaran temporadas de 111 juegos uniendo nacionales y selectivas.
Es cierto.
A esos números, a esas estadísticas, segmentando eso antes que lo sancionaran y quitando el bate de madera, a esos números no pudo llegar, a esas frecuencias, ni siquiera Romelio Martínez, ni siquiera Oreste Quindelán, ni siquiera Lázaro Junco, ni siquiera Antonio Muñoz.
Sí, Quindelán Oreste es el centillero que en la temporada 85-86 en una selectiva logró romper el récord de Cheito, ¿no?, cuando Quindelán terminó con 28 jonrones. Pero retomando el tema de Cheito, Fernando, los números que tuvo en las series nacionales que intervino, y bueno, a nivel internacional también, son impresionantes. Y recordar de que Medellín, Colombia, se efectuó en 1978 en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y en el béisbol, señores, lo que hizo Cuba con el resto de los equipos fue impresionante. Era 24-1, 27-0. Y ahí Cheito, señores, acabó con la pelota. Háblame de eso, Fernando.
Sí, Cheito en 10 juegos dio 15 jonrones, imagínate tú. 15 jonrones en 45 veces al base, anotó 23 carreras, empujó 37 carreras, un slugging de más de 1.700, una cosa impresionante, 500 y tanto averaje, nada, y ese era el equipo más grande que he visto yo de Cuba, ofensivamente. Calidad de los rivales, aparte, yo te hablo de la calidad del equipo, de la INO, los 9 eran bateadores y 7 eran slugers, y
no,
era el
equipo,
cuarto base entre toda esa gente.
Ese equipo que fue a Medellín metía miedo. Si uno se pone a mencionar cada uno de los peloteros del equipo Cuba, todo era un cuarto bate prácticamente.
Sí.
Eso fue increíble. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Este es el primer programa de una serie que vamos a hacer contigo, si nos lo permite, si eres muy amable, y creo que sí, porque estos libros, señores, lo pueden encontrar en Amazon.com. Usted lo busca ahí a través de la internet, ya sea en el teléfono inteligente, en una computadora, una tableta, en cualquier parte del mundo, y pone el nombre de Fernando Rodríguez Álvarez, y bueno, y le van a aparecer a través de Amazon unos cuantos libros, y a buen precio, señores, 21.41 el de Cheito, 24.95 el de las 23 del béisbol cubano en la década de los 80 y otros más. Así que con $20, señores, usted se va a pasar una semana o dos o tres semanas un buen tiempo.
Y si los compran juntos, les dan más rebaja todavía, de alrededor de como $15 cada uno.
A través de Amazon.com, que a propósito, de origen cubano, el dueño de Amazon, tiene que ver con Cuba.
Sí, claro.
El millonario más grande del planeta Tierra.
Así
que muchas gracias, Fernando Rodríguez Álvarez, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Muchas gracias por
gracias a ustedes.
Ser tan amable con todos nosotros. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido, el number one, Tony Simón. Y bueno, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y quiero, bueno, recordarles que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook. Busca Radio y Televisión Martí y ahí podrán encontrar todo lo que tenemos nosotros en nuestra página Radio y Televisión Martí en Facebook, y Deportes con los Grandes @gmail.com, nuestro correo electrónico. Gracias, Fernando. A todos, muchas gracias y hasta la próxima en otro programa Deportes con los Grandes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once de la mañana en Radio Martí.